Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Qué sería de nosotros sin el teléfono? ¿Cuántas historias pues, se han organizado alrededor de una llamada? Algo que parece en peligro de extinción, pero da igual, porque la telefonía va mutando. Podría decir perfectamente qué sería de nosotros hoy sin un teléfono móvil. Así que hoy, en Madrid Misterioso, celebramos 100 años de la compañía telefónica. Vamos a contar los aspectos más curiosos de su historia, también algunos misteriosos, y en la segunda parte del programa, atención, porque hablamos del teléfono como instrumento de conexión con el más allá. Sí, sí, hablamos de llamadas de los muertos, hablamos de leyendas urbanas. Hablamos de personas que aseguran haber recibido una llamada perteneciente a un teléfono de alguien que ya no está. ¿A qué se debe todo esto? ¿Es todo leyenda? ¿Hay alguna realidad? Lo vamos a analizar con María Torrente. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantada, como siempre, de estar aquí. Me encantan las leyendas que tienen que ver con el teléfono, con llamar al más allá.
Nosotros hemos visto las cabinas y ya las hemos visto desaparecer también.
Bueno, yo las he usado, yo soy un poquito mayor, claro, yo las he usado en mi adolescencia para llamar a casa y decir, mamá, no te preocupes que ya voy.
Eran importantísimas en su momento. Pues vamos a ver dónde se ubicó en Madrid la primera cabina, porque es que además es un lugar donde se han contado historias de misterio. Así que fíjate qué casualidad. Y a lo mejor contamos alguna historia personal que tengamos alrededor del teléfono. Yo ya le digo a María que lo vaya pensando. Pues lo dicho, amigos, amigas, este es un programa especial pues para celebrar esos 100 años de la telefónica. Y qué mejor que hacerlo aquí en Madrid Misterioso, porque vamos a maridarlo, como siempre, ya sabéis. Y espero que con buen gusto y criterio con el mundo del misterio. Daos las gracias a todos por estar al otro lado, por los comentarios, por suscribiros al programa, por darle me gusta, por seguirnos en Telegram buscando Madrid Misterioso. Muy sencillo, es un canal de información donde vamos poniendo los programas que hacemos, conferencias, libros, etcétera.
Y allí pondré también la información de la firma de libros. Sí, porque estaré en la Feria del Libro, ya sabéis, suelo estar siempre en el Retiro. El próximo 11 de junio, que es martes, a las 6 de la tarde, estaré firmando Más oscuro que la noche y El palacio maldito en la caseta 299.
Esto es Madrid Misterioso. Vamos allá, comenzamos. Del teléfono y cuando se habla de los grandes nombres dentro de la telefonía, el primero que viene a la mente y aparece en el Trivial es Alexander Graham Bell, pero esto no fue así. Graham Bell técnicamente fue el que se encargó de patentarlo en primer lugar en 1876, pero en realidad el teléfono lo inventa un italiano en 1854, Antonio Meucci. El propósito que tenía este inventor era muy sencillo, era una necesidad, en realidad. Quería poder hablar con su mujer, que estaba enferma. Quería poder conectar su oficina con el dormitorio de la casa donde reposaba su esposa, sufriendo una enfermedad muy grave que pues, la dejó postrada. De esta manera ideó un artefacto capaz de transmitir señales acústicas a distancia a través de señales eléctricas.
En la Fundación Telefónica, fíjate, encontramos un teléfono modelo Gower Bell, que pertenecía a la familia de un extremeño que hizo historia, don Rodrigo Sánchez Arjona. Era un rico terrateniente, hombre de vanguardia, vecino de Fregenal de la Sierra, que está en la provincia de Badajoz, y que hizo la primera llamada en España mucho antes que la telefónica naciese, en 1880.
1880 es donde está datada la primera llamada telefónica española. Yo he visto ese teléfono, no sé, parece que estás delante. No se puede tocar, por cierto, os lo digo ya porque ya me han echado la bronca a mí. Yo he visto ese teléfono, que es historia de la telefonía. Es un teléfono rudimentario. Que está en la primera planta de la Fundación Telefónica, donde hay una exposición permanente de la historia de las telecomunicaciones, donde se pueden ver todo tipo de teléfonos, incluso también la evolución de los móviles, que es muy interesante. Así que ahí tenemos a Rodrigo Sánchez Arjona, el que hizo la primera llamada, más antes de que existiera la compañía telefónica, 1880.
Pues sí, es que Sánchez Arjona, que estaba muy al tanto de los avances de su época, a finales del siglo XIX, adquirió en París unos teléfonos Bell. De regreso a su pueblo y tras obtener la autorización necesaria, instaló una línea telefónica de 8 kilómetros entre su casa y su cortijo, logrando un hito histórico. La primera comunicación telefónica del país.
¡Qué bueno! ¡Qué interesante!
8 kilómetros, ¿eh? Sí, eso era muchísimo entonces.
Tira cable de, para 8 kilómetros. Esto nos parecerá un juego de niños comparado con lo que viene a continuación, pero bueno. En fin. Tenemos esas primeras llamadas en el 19, porque es verdad que el teléfono se inventa en el 19. Digamos, a lo que es el común de los usuarios en España llega un poquito más tarde que, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo vamos a contar enseguida.
Fíjate, el 27 de diciembre de 1880 pudo realizar la primera comunicación con Sevilla, algo que haría después también con Cádiz, con el mismo éxito. Las dos llamadas se realizaron a través del tendido telegráfico y fueron costeadas por el emprendedor extremeño. Afortunadamente, uno de estos teléfonos pioneros en España, y gracias a la generosidad de sus descendientes, están, como decías, en este museo de Gran Vía 28.
Sí, se pueden ver y yo lo he contemplado. A lo mejor sí, allí pone la información, pero a lo mejor si vas allí sin conocer esto que es tan importante, que es un hito, pues vas y lo ves y ya está, y lo pasas desapercibido, ¿no? Pero hay que prestar atención. Vamos al año, que por eso se cumplen 100, vamos al año que se inaugura la compañía telefónica. Vamos a 1924, cuando nace la Compañía Telefónica Nacional de España, y que coincide con una tímida pero inexorable modernización del país. La telefonía tenía ya casi medio siglo cuando nace en Madrid, un sábado santo de 1924, en el germen de la CTNE, la Compañía Telefónica Nacional de España, en adelante la Telefónica. La primera apuesta clara por organizar en nuestro país aquel servicio revolucionario que consistía en hablar a distancia y que habían tratado de poner en marcha diversas empresas pequeñas que al final se integraron en la Compañía de Telefónica. El empeño de esta compañía pues viene también por otra, por la estadounidense ITT, que estaban detrás los hermanos Hernán y Sostens Bett, y bueno, pues en la confianza de algunos inversores iniciales como el Banco de Urquijo o el Hispanoamericano, y bueno, pues un poco de suerte, que siempre hace falta, como dicen en la web de Telefónica, para emprender algo grande, dieron como resultado esta compañía con accionistas americanos, sí, pero netamente española y volcada en la innovación, en el talento, en la anticipación, en ir a favor de las nuevas tendencias.
Estanislao de Urquijo y Usía es el primer presidente de Telefónica y lo será durante 21 años. El marqués de Urquijo estaba vinculado a la familia de uno de los primeros bancos españoles que financiaron la Telefónica, y durante sus años de mandato la compañía pasó de ser un sueño a ser una empresa clave para España. La Telefónica nace con un modesto capital de 1 millón de pesetas. Fíjate, unos 6.000 euros al cambio, sin tener en cuenta, claro, la inflación.
Sería mucho más si cogemos toda la inflación y demás. Pero bueno, sí, 6.000 euros, que ese millón de pesetas, te aseguro que en aquel entonces tenía mucho más valor que hoy en día 6.000 euros.
Era muchísimo dinero. Esto fue repartido en 2.000 acciones de 500 pesetas cada una, unos 3 euros, que tampoco tiene mucho significado hoy en día, pero entonces sí que lo tenía. Y ese mismo mes de agosto se compromete, mediante un contrato con el Estado, a extender la telefonía a todo el país y a mantener todos los puestos de trabajo.
Ajá. Bueno, muy interesante. Me venía a la mente, ya has dicho un nombre, que es impactante. El marqués de Urquijo, Estanislao. Estanislao de Urquijo es el primer marqués. El primer marqués es Estanislao de Urquijo y Landaluce, que es marqués entre 1871 y 1889. Pero el de Telefónica sería posterior, es el de 1914 a 1948, Estanislao de Urquijo y Usía. Pero es que si vamos a una familia suyo, que creo, si no recuerdo mal, que es su nieta, María Lourdes de Urquijo y Morenés, esta es la marquesa de Urquijo que muere durante el crimen de los marqueses de Urquijo.
Tremendo.
Recordemos, un crimen tremendo en Somosaguas, el 1 de agosto de 1980. Y además el Banco de Urquijo, inversor de la Telefónica, tuvo su sede, si no recuerdo mal, en la Casa de las Siete Chimeneas durante un tiempo. Casa de las Siete Chimeneas, sobra decir.
Tendrá su maldición. Al final vamos a tener que pensarlo.
Claro, como yo titulo en el libro sobre el Palacio de Linares, El Palacio Maldito. Estaba pensando, los marqueses de Linares, que tuvieron todo tipo de adelantos tecnológicos en su palacio, no tendrían teléfono. Podrían haber tenido una línea privada y particular, pero la Telefónica nace, pues, 22 años después de que murieran los marqueses de Linares. Por tanto, no, a priori no tuvieron esa instalación, ¿no?, tan avanzada. Bueno, cambiamos de año, ¿verdad, María? Vamos a 1925, cuando las primeras redes locales telefónicas se estaban organizando en tendidos aéreos, hilos desnudos o cables que sobrevolaban los tejados. Una maraña de cables tremenda.
Una locura.
Claro, que conectaba las líneas de los abonados con la central y se apoyaba en postes, torretas o templetes. En 1925, la Telefónica incorpora también en su plan de extensión y modernización del servicio telefónico el empleo ya de cables subterráneos. Más adelante, tendrían cables subacuáticos, claro, para conectar los continentes.
Claro.
Esto es tremendo, ¿eh? La infraestructura que hay ahí detrás es de locos, no te lo imaginas. La primera experiencia de este tipo de instalación, la subterránea, tuvo lugar, anda, que en otro sitio que no tiene misterio, en El Escorial, un 22 de julio, y gracias a ella el nuevo sistema urbano tenía 800 circuitos, más del doble de la capacidad de la antigua central. En la revista Telefónica Española encontramos la noticia llena de entusiasmo al explicar cómo se tendieron cuatro cables de cubierta de plomo con 200 pares de hilos sobre cada uno, destacando lo singular del lugar. Y decía así la nota de prensa en la revista Telefónica: es difícil imaginar un punto de partida más significativo ni más bello. El día 22 de julio de 1925 se dieron la mano en El Escorial el victorioso pasado y, sin duda, nuestro brillante porvenir.
Y avanzamos un añito, nos vamos a 1926. ¿Sí? La introducción del servicio automático fue clave en el desarrollo del servicio telefónico, proporcionando unas comunicaciones más rápidas y fiables. Santander fue la primera ciudad que introdujo la automatización del servicio telefónico, cuya inauguración fue presidida nada más y nada menos, hombre, que por el rey Alfonso XIII, el 26 de agosto de aquel 1926.
Alfonso XIII, que no paraba de inaugurar adelantos. En Madrid inauguró el metro. Alfonso XIII es un poco el rey que se sube en la modernidad, ¿no?
Era un moderno, sí.
Bueno, pues estamos en 1926.
Y sería en diciembre de ese mismo año cuando el monarca lo inauguró también en Madrid, en una nueva central de la Gran Vía, instalada provisionalmente en un edificio junto al que sería la futura sede central de la compañía, que comienza precisamente este año su construcción.
Cuidado, o sea, el famoso edificio Telefónica en la Gran Vía comienza su construcción en 1926. Lo digo porque estamos siguiendo la cronología y veréis ahora cuándo se termina de construir, etcétera. Muy bien, ¿y cómo fue la inauguración?
Pues todo un acontecimiento.
Claro.
La inauguración del monarca en Madrid fue con 200 invitados y se hizo una demostración que conseguiría una comunicación a larga distancia por un circuito de 3.800 kilómetros, el más largo que se había probado nunca en Europa, equivalente a la distancia entre Madrid y Moscú.
Es que es tremendo.
y en el que la voz sería inteligible y clara. Enseguida, otras capitales de provincia como Sevilla y Bilbao fueron recibiendo la autorización del servicio.
Empezamos tarde, pero enseguida nos pusimos las pilas, porque en 1926 ya había 100.000 aparatos en servicio en España.
¿Qué nos gusta un teléfono,
claro,
eh?
Y Telefónica seguía poniendo el foco en desarrollar infraestructuras, redes centrales, circuitos, o sea, en seguir avanzando las redes y que fueran cada vez mejores, más estables, que se escuchara más clara la voz y que hubiera menos tiempo de espera, que luego lo veremos cómo trabajaron con el tiempo de espera. La instalación de centros automáticos y demás sistemas haciendo preciso adquirir inmuebles adecuados a estas infraestructuras. Por ello, este año comienza un extenso programa de edificación y adquisición de locales, de lugares en toda España para irse expandiendo en los años siguientes. Y con esto nos vamos al año 1927, María.
Lo rápido que avanzaba todo, ¿eh?
Sí.
En este año se va priorizando la calidad del servicio y los compromisos se intensifican.
Esto es muy interesante. Uh-huh. Verás. ¿Qué se propone Telefónica en aquel año de, digamos, los primeros pasos de la telefonía? A ver.
Un compromiso era que 7 de cada 10 llamadas han de ser atendidas en los primeros 10 segundos.
Vale.
Y la compañía se acerca a los 3.000 empleados.
Hay que decir que antes la llamada pasaba primero por la operadora, que solían ser mujeres, las llamadas chicas del cable, que luego hablaremos. Y entonces, entre que atienden una llamada, no podían pasar más de 10 segundos.
Imagínate el ritmo que
se
trabajarían.
Hacía muy largo la espera, ¿no? Esto es muy interesante.
Las cifras de las operaciones ya impresionaban. Eran 840.000 comunicaciones diarias operadas por 2.897 empleados distribuidos en 1.505 centrales y con un servicio que implicaba una o más relaciones directas entre operadora y abonado. Un trabajo arduo y complejo.
Ya ves,
Se consiguió. 51% de las contestaciones se efectuasen en 5 segundos y el 71% en 10 segundos o menos.
O sea que había un 30% que todavía no... Pero sí, consiguieron lo de 7 de cada 10, vaya. El propósito se consigue. 71% antes de los 10 segundos ya te habían conectado con ese intermediario entre el punto A y el punto B.
Hoy en día nos desesperaríamos bastante, ¿eh?, con 10 segundos de espera.
Pues sí. Totalmente. No, bueno, hoy en día todo tiene que ser inmediato. Uh-huh. Bueno, hoy en día apenas se llama ya. Bueno, pues 1928, Alfonso XIII visita la Gran Vía para hacer una llamada histórica. Esto es importantísimo. Yo lo cuento en mi ruta. En la ruta de Madrid Misterioso,
sí.
De las paradas es precisamente el edificio Telefónica, ¿no? Y hablo de lo que voy a contar a continuación, aunque lo contaré muy abuela pluma, porque quiero que profundicemos un día en las historias de fantasmas que tiene el propio edificio. Bueno, Alfonso XIII visita el edificio de Gran Vía para hacer una llamada histórica. La primera llamada al otro lado del Atlántico para comunicarse con Calvin Coolidge, que es el presidente de los Estados Unidos, Madrid, Washington. Instauradas ya las comunicaciones de calidad en Portugal, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Alemania e Italia, el reto de la larga distancia nos pedía saltar a América. Y como ya hicimos en 1492... pues hubo un nuevo salto a las Américas. El 13 de octubre de 1928, Alfonso XIII y el presidente Coolidge inauguran este servicio entre los dos países. Es la primera comunicación telefónica transatlántica que utilizó todas las técnicas de transmisión posibles en el momento. Atención a la epopeya, María, ¿eh?
A ver.
Hilo aéreo de cobre entre Madrid y Zaragoza. O sea, la voz de Alfonso XIII primero fue en hilo aéreo de cobre, de poste a poste, entre Madrid y Zaragoza, empleando la frecuencia ordinaria de la voz humana, para continuar hasta Versalles, ya en Francia, con alta frecuencia, de ahí hasta Bolonia, por cable terrestre, y después cruzar el Canal de la Mancha, conectando con Londres. Y en Rugby, en Reino Unido, se emite la voz por radio a través del Atlántico, que se recibe en la costa de Canadá, y se transporta por cable hasta Washington.
Es que esto nos suena tremendo incluso hoy, ¿eh?
Es que el ser humano es capaz de hacer estas cosas. Yo me quedo de piedra. Bueno, ¿qué más ocurrió en ese 1928?
Algo tremendo.
Esto me gusta.
Que esto a mí me encanta. Llega el teléfono público. Venga. El prodigio de la comunicación instantánea al alcance de absolutamente todos.
Bien, bueno, todo el que tuviera unos dinerillos para echar.
Y pasará por la zona, claro. Comienza la instalación en este año de las estaciones previo pago, con las que, según citaba la revista Telefónica, cualquier paseante de la calle a quien se le ocurra súbitamente telefonear a determinada persona puede hacerlo. En general, cualquier urgencia que nos suceda en la vía pública podemos resolverla mediante una estación telefónica de pago previo.
Una cabina, que diríamos hoy.
Una cabina. La primera de estas estaciones se colocó dentro de una vitrina en el Viena Park del Parque del Retiro en Madrid, el actual Florida Park.
¡Qué bueno! Cuidado sí. Aquí, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí.
La primera cabina de no sé si de España, imagino que sí, se coloca en 1928 en el mitiquísimo Florida Park, por donde pasa Lola Flores, por donde pasa Miguel Bosé, Julio Iglesias, Frank Sinatra, todos los de las revistas del corazón, empresarios, tonadilleras, toreros, no sé cuántos, pasan por allí.
Lugar importante, sí, sí.
Y donde se cuenta una historia sobrenatural, que la dejo ahí.
Vaya, nos quedamos con las ganas.
Hay una pequeña historia que yo cuento en las rutas, en este caso en la Ruta del Retiro. Para mí el Florida Park, anteriormente llamado Viena Park, y con una historia muy antigua, en sus orígenes fue una casa de fiestas del rey Fernando VII, la casa del contrabandista, tiene una historia que me gusta más contarlo in situ. Así que, si queréis, otro día os la cuento. Bueno, Florida Park, primera cabina. ¿Qué más?
Uh-huh. Sería la primera de las casi 100.000 cabinas y teléfonos públicos que poblarían España durante un siglo, siendo testigos de la historia y de historias tristes y alegres, cómplices y guardianas de secretos, pero también en muchas ocasiones fueron las protagonistas de esas historias.
Aquí me nos paramos un momento, María. La cabina.
Ay, la cabina.
José Luis López Vázquez.
Tremenda esa película.
Tremenda.
Qué angustia.
Ese mediometraje, ¿no? De un hombre que se queda atrapado, que no puede salir. Que, por cierto, se colocó una réplica de esa cabina que hizo nuestro amigo Juan Villa, uno de los artesanos del misterio. Lo conoceréis por las esculturas que hace para el programa de Cuarto Milenio. O si habéis estado en Trigueros del Valle, en el Castillo Encantado. Es un castillo con réplicas de cinematográficas muy interesantes que ha hecho Juan Villa. En un castillo, por cierto, que tiene fantasmas, allí en Valladolid. Pues se hizo una réplica de la cabina, del cortometraje, y se colocó, como digo, en ese mismo punto, y te puedes ir a la zona donde estaba y verla, la cabina. Pues la cabina, María, como te preguntaba antes, tiene sus historias de personas,
bueno,
en apuros.
Yo he de decirte
algunas
que
personas habrán salvado la vida, no sé, supongo que también, gracias a una cabina, ¿no?
Ajá. Yo, a raíz de ver esta película de la que hablabas antes,
no
recuerdo
la puerta.
Que siempre ponía el pie, sujetaba esta puerta que era como de
acordeón, ¿no?
Sí, sí, y sujetaba con el pie. No me importaba que me escuchasen la conversación los que estaban esperando fuera, que a veces había gente esperando, ¿eh? Uh-huh. Porque me daba yuyu, decía, mira si me quedo aquí.
Sí, sí. Se podía llamar a cobro revertido, era otra opción que había, y se podían llamar a números gratuitos. Yo de aquí puedo decir también que en mi instituto había una leyenda extraña ya de que había un cierto número que podías marcar con la cabina, y ese número te conectaba con alguien. O sea, era un número gratuito. Marcabas en la cabina, pa, 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 y te salía el número de alguien que te hablaba en chino.
Pues llamaríais a China.
Estamos hablando de los años 90.
Un servicio público de China, me imagino.
Años 90, te salía un señor que te pegaba. No, chino o japonés, no lo sé.
Ay, no sabemos.
Te pegaba una perorata, hablando, que no te enterabas de nada, y nosotros especulábamos. No sé quién descubrió ese teléfono ni cómo. Era un teléfono que, ya te digo, te acercabas a la cabina, no tenías que echar nada y llamabas, ¿no?
Esto sería eso, algún servicio público gratuito de alguna ciudad de,
sí,
de aquel idioma.
O embajada o algo.
Claro, y entonces te soltaban ahí la locución.
Había un momento que te lo cogía alguien y decíamos cualquier tontería y colgábamos.
Ay, bueno, ay, ay, ay.
Pero pensábamos que si era la mafia, que si era, yo qué sé,
la imaginación de los críos al poder.
Cualquier cosa, ¿no?, que te puedas imaginar. En fin, pequeña leyenda urbana.
O anécdota.
Anécdota, sí. Bueno, seguimos, porque este mismo año se hace la primera llamada Madrid-La Habana, que, por cierto, en La Habana existe una réplica, uh-huh, del edificio Telefónica. La compañía cubana de teléfonos, o no sé cómo se llame, pues hicieron, el edificio fue tan bonito, no gustó tanto, que se hizo una réplica, uh-huh, del edificio en La Habana. Pues además de establecerse la comunicación con Estados Unidos, este mismo año se une por teléfono Madrid y La Habana, España y Cuba, con un alcance aún más largo que el necesario para llegar a Washington, porque para llamar de Madrid a La Habana fueron necesarios casi 10.500 kilómetros y 39 repetidores para amplificar la voz a lo largo del recorrido. En España continúa ese proceso de automatización y el 16 de septiembre del 28 comienza a prestarse el servicio automático en Barcelona, y antes de terminar el año lo tendrían Bilbao, Málaga, Sevilla y Valencia. Vamos a un año importantísimo, 1929. En julio del 29, la sede de la Telefónica por fin abre sus puertas en el corazón de Madrid. Solo se necesitaron 3 años para poner en pie el que sería, al inaugurarse, el edificio más alto de Europa. Que yo ahí he oído ciertas voces en otros lugares que dicen que, bueno, sería el más alto de España, que en Europa había otros rascacielos. Habría que ver cronologías, fechas y alturas. Pero bueno, se supone que es el edificio más alto de Europa en su momento y durante 25 años el más alto de Madrid.
Ahí es nada. Con casi 90 metros de altura, 13 plantas, fachada gótica y planta de concepto industrial, el edificio diseñado y construido por el arquitecto Ignacio de Cárdenas es una de las joyas de la arquitectura de principios del siglo XX y supuso un cambio revolucionario. Era la primera vez en España que se usaba una estructura metálica calculada en Nueva York y construida por Altos Hornos de Vizcaya.
Fíjate.
Y en su construcción se empleó de forma pionera una estructura interna de hierro forjado que permitía que no tuviera muros de carga.
Y efectivamente así es. Y yo he estado esta semana, pues, para preparar el programa. Yo, si puedo, voy al sitio del que voy a hablar y así me doy una vuelta y bueno, pues me empapo un poco del lugar. Unas pedazo de vigas se pueden ver en el Telefónica. Sí. Unas pedazo de vigas interiores que son una pasada. Por supuesto que están restauradas, están pintadas y demás, pero yo creo que esa viga es original. Si no, pues si me equivoco, pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
La sede de oficinas en la que ya desde sus inicios trabajaban las chicas del cable, que, ajá, las nombrabas antes, conectando la vida de las personas, albergaba también una central automática de telefonía con capacidad inicial para 40.000 líneas. Desde entonces, el servicio telefónico nunca ha dejado de estar operativo, incluso durante la Guerra Civil, momento en el que además la sede sirvió para proteger en sus sótanos a 2.000 refugiados.
Luego hablaremos de la Guerra Civil y cómo tocó esa zona y el Telefónica.
Y lo que tú decías antes, tanta fue la influencia de ese monumento que en La Habana se construyó una réplica del edificio, la sede de la compañía cubana de teléfonos.
Mirado, yo he mirado la foto, no es exactamente igual, ni creo que sea exactamente igual de alto. Pero bueno, sí, es una especie de réplica del Telefónica. Y nos vamos a 1930. En agosto de este año, Telefónica reúne a más de 200 médicos. Esto es interesantísimo. En la planta 13, que por cierto, no hay superstición. 13 plantas tiene el edificio Telefónica. Con ese número cenizo para algunos.
Uy, a mí me encanta.
A mí no me importa, a mí me da igual, pero que no me da mal rollo. Pero sabes que hay hoteles que la planta 13 no la tienen, hay aviones.
¿Quién ha ganado 13 mundiales y dice que ha ganado 12 más 1?
Claro, pues eso, que hay, como digo, hay aviones que no tienen fila 13. Bueno, no suelen tener la fila 13, de hecho, bueno, en fin, es un número muy cenizo, pero vamos, que hay gente que le encanta el 13. Total, que en la planta última, la 13, se reúnen 200 médicos y van a realizar una demostración que parece de ciencia ficción, porque hay una mesa de honor presidida por los altos cargos de Telefónica y el doctor Jiménez Díaz. Te suena de algo, ¿no?
De algo me suena.
De la Fundación Jiménez Díaz, un médico muy importante. Los invitados tenían unos auriculares, imaginemos unos auriculares de 1930, pues bueno, nos parecerían ortopédicos, ¿no? Tras un pequeño retraso porque había tormentas, las comunicaciones estaban volviendo un poco dificultosas, por fin se establece una comunicación con Argentina, España-Argentina, supongo que Madrid-Buenos Aires. Doctor Montellano pone su estetoscopio en un paciente, es decir, el estetoscopio con su amplificador lo pone en el pecho de diferentes pacientes, no solamente de uno, y desde Madrid un comité médico hace un diagnóstico acertado de qué cardiopatías o de si estaba, como un chequeo, digamos.
Bueno, pero esto también es que qué oído tenían ellos,
¿eh? Esta persona tiene un soplo, esta persona tal cual. Sí, sí, con la medicina de la época, que no es como ahora, y con las comunicaciones de la época. Bueno, pues hubo aciertos, o fue en general acertado, según el médico argentino pudo corroborar. Es simplemente una experiencia de cómo a distancia se podrían compartir casi en tiempo real conocimientos médicos. Hoy en día, con el 5G, se está intentando incluso hacer operaciones a distancia.
¡Ay, qué miedo!
Con máquinas ultra precisas, uh-huh. y gracias a la tecnología 5G se podría hacer una operación a distancia. Y se están probando, no sé si incluso se están haciendo. Bien, época importante en el Telefónica, María.
Pues 1936, eso es,
guerra
civil. Estalla la guerra civil. El primero de los tres durísimos años de contienda civil obliga a la Telefónica a dividir su red y a convertir su sede de Gran Vía en refugio y corresponsalía para los reporteros extranjeros. Con poco más de una década de existencia como compañía, la Telefónica, como el resto del país, afronta el estallido de la guerra civil española y los tres años de terror y parálisis que trajo con ella. El presidente Estanislao de Urquijo y Usía trató en todo momento de preservar el servicio en la medida de lo posible y reorganizó la compañía en 5 delegaciones, 3 en la llamada zona nacional, Tenerife, Sevilla y Valladolid, y 2 en la zona republicana, en Madrid y Barcelona.
Y todos los delegados estadounidenses que aún mantenía el ITT, este conglomerado norteamericano en España, vieron retirados sus permisos de trabajo, a pesar de lo cual la Telefónica intentó mantenerse al margen de cuestiones políticas y seguir con el negocio, aunque fuera bajo mínimos. Gracias a las telefonistas y a los técnicos de las centrales de comunicación y de conmutación, siguieron funcionando y el tráfico interurbano e internacional permitió mantener ciertas comunicaciones durante la guerra. Es decir, se mantuvo el servicio bajo mínimo, pero nunca se paró. La actividad económica, eso sí, dejó de hacerse el informe anual hasta 1940. Desde amparar refugiados hasta acoger a la prensa extranjera que cubría la contienda y todo ello sin dejar de prestar sus servicios como central telefónica. El edificio de Gran Vía, sede social de la Telefónica desde pocos años antes, vuelve a demostrar durante la guerra su carácter único, situado en lo alto de la llamada Red de San Luis, en ese Gran Vía 28, pues el edificio recibió obuses, guareció a más de 2.000 refugiados, como ya hemos contado, que se atrincheraron en los sótanos. No son 4 personas, ¿eh? Más de 2.000 personas huyendo de los desastres de la guerra civil. Y amparó crónicas de plumas tan importantes como Ernest Hemingway o John Dos Passos. Guerra civil, 1936. Al año siguiente, ¿qué ocurre, María? 37.
Pues en el 37 la Telefónica adquiere un inesperado protagonismo en el desarrollo de la guerra civil desde su central de Barcelona. Las comunicaciones, pues ya te imaginarás que eran claves en este momento. La central telefónica de Barcelona adquiere un inesperado protagonismo en este año. La Guardia de Asalto toma el edificio para controlar las llamadas de la CNT y, en definitiva, la comunicación con Cataluña. Esa toma de control es la mecha que desencadena los llamados hechos de mayo, los sangrientos enfrentamientos entre anarquistas y políticos que tuvieron lugar entre el 3 y el 8 de mayo en varios pueblos de Cataluña.
La guerra continúa y se recrudece en todas las ciudades. El edificio de Gran Vía seguiría teniendo un papel clave, tanto como central telefónica como pues, en ese inesperado rol de oficina de prensa extranjera y propaganda. Desde allí pues informaron ilustres como, y este me ha tocado muy, muy mucho, Antoine de Saint-Exupéry, el escritor creador del Principito, con una vida muy misteriosa, aviador que estuvo por muchos lugares y que murió precisamente en los aires, de una manera misteriosísima, cuyo cadáver no se ha encontrado nunca, más que una pulsera que ponía su nombre. También estuvo por allí Josephine Herbst y, además de los ya citados, Hemingway y Dos Passos, crónicas históricas que viajaban directamente a sus redacciones gracias a los circuitos internacionales, gracias a la telefonía internacional, cuyo funcionamiento, como decimos, se preservó en todo momento. Y todo ello, como ya decíamos, a pesar de que los ataques al edificio no cesaban, era un blanco importante, era un objetivo geoestratégico. Su altura y ubicación lo convertían en un blanco muy fácil, pero también muy jugoso, porque quien tuviera esa azotea tenía unas vistas de todo Madrid. Las plantas 8 a la 13, durante toda la contienda, permanecieron vacías y el resto del edificio pues se fue resistiendo los embates. Más de 120 granadas y varios obuses lanzados desde la casa de campo impactaron en su fachada. Gracias a la técnica con la que se construyó, sin muros de carga y con una estructura interna de hierro forjado, como ya hemos dicho, nada más y nada menos que en los Altos Hornos de Vizcaya. Y vamos ya, María, con el final de la guerra, 1939.
En este año la Telefónica sigue manteniendo un servicio fundamental en las comunicaciones a pesar de la precariedad y las dificultades de la guerra. Se acerca el final de esta guerra y el país continúa dividido. La Telefónica ha logrado no dejar de prestar servicio en ningún momento y cubrir las necesidades de comunicaciones manteniendo además una cierta neutralidad e incluso impulsando tímidamente su crecimiento en infraestructuras y red. Según la memoria económica de la compañía, a cierre de diciembre del 39 las estaciones en servicio superan las 291.000. Y podía leerse: no se ocultará a los señores accionistas que el año 1939 no ha sido de normalidad, por lo que estas cifras pueden considerarse satisfactorias como demostrativas de la vitalidad de la compañía. Estanislao de Urquijo y Usía, presidente de la Telefónica, era quien lo firmaba.
Entre tanto, el teléfono seguía siendo una herramienta fundamental para la estrategia militar y como prueba, pues la fotografía del general José Moscardó dando indicaciones a las tropas en enero del 39. En marzo de ese mismo año, un mes antes de terminar la Guerra Civil, finaliza el llamado Sitio de Madrid y con él los ataques cotidianos al edificio de Gran Vía, la sede de la Telefónica. A pesar del asedio que sufrió por encontrarse en un punto estratégico y a solo 6 manzanas del frente, situado en la Casa de Campo, el primer rascacielos de Madrid aguantó estoicamente los cientos de granadas e incluso obuses, como ya hemos contado. Finalizada la contienda, terminaron de repararse los desperfectos e incluso comenzaron a planificarse las obras para su ampliación, que se prolongarían durante toda la década siguiente, aunque ya no bajo el mando de Ignacio Cárdenas, su arquitecto, que se exilió al terminar la guerra.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Bueno, María, y en el Telefónica se cuentan 2 historias de fantasmas. Algunas más confirmadas, otras más leyendas. Curiosamente, es llamativo que se hable allí dentro de un niño fantasma, al que le han apodado Goyito, que no se llama así.
¿A quién se le habrá ocurrido el nombre? Estaba yo pensando, ¿y por qué será ese nombre?
Algún vigilante de seguridad. Yo explico una teoría de por qué ese nombre en las rutas que yo hago, en la ruta que se llama como este programa, Madrid Misterioso. Sabéis que tenéis la información en rutasmisteriosas.es. Pues es curioso, lo digo porque no tenemos ningún reporte, ningún recorte de prensa de que haya muerto, y menos mal, un niño en el interior de este edificio, ¿no? De escaleras peligrosas, pero es verdad que están, acabo de estar yo allí, están bien protegidas por unas mamparas de cristal para que nadie se caiga por el hueco de la escalera. A donde sube el visitante es hasta la planta 4. En la planta 4, de la 5 para arriba, son oficinas, no es acceso público. Y, en fin, se dice que se ha visto por diferentes plantas un niño pululando. Yo te puedo decir informaciones que me han llegado interesantes. Y es que ese niño no se llama así. Tiene 5 años.
Es muy pequeñito.
Es muy pequeño. Está como jugando, digamos, por el edificio. Porque, ya digo, a veces aparece en una, a veces aparece en otra. Y yo tengo la sensación, muy subjetiva, de haberlo notado en la planta 4.
Ajá.
No, en la 3. Porque la 4 ahora mismo, cuando he ido yo, estaban montando una nueva exposición, pero no estaba operativa la planta 4.
Ajá.
En la 3. Además, una exposición que, por cómo está desarrollada, es muy oscura porque está llena de pantallas. Entonces es muy oscura. No está todo bien iluminado, sino que en realidad hay zonas que están en penumbra total. Y en esas zonas de penumbra, pues no sé, me ha parecido no estar solo. Yo no lo he visto al niño, digámoslo así. pero ese presentimiento y ese péndulo que siempre me acompaña,
ajá,
y me indicaba hacia una zona, me decía, avanza para allá. Mi péndulo nunca se suele poner en oblicuo, digamos, o se pone haciendo un sí o haciendo un no, pero así como en oblicuo nunca se pone. Cuando se pone en oblicuo, muchas veces es para señalarme cosas, digámoslo así. Y me ha llevado hasta un punto, yo con mucho cuidado, porque tampoco quería despertar la atención ni de vigilantes. Aunque no está prohibido lo que yo estoy haciendo, pero...
Llama la atención.
Estaba casi vacío el edificio cuando he estado yo, pero no quería llamar la atención ni de visitantes, ni de vigilantes, ni de personal de allí. Muy discretamente, bueno, pues me he ido por allí. Y en fin, como digo, a ese niño parece que se le nota más. La que sería a lo mejor más leyenda, también lo digo así porque a esa planta no podemos acceder, es la de la planta 7, donde aparece una mujer que se tiró por una de las ventanas,
ajá,
de Telefónica. Ana Cubillas, esta trabajadora de la Telefónica, en fin, pues que acabó sus días de forma muy mala, saltando por la ventana. No sería la única muerte que tendría de estas características. En el patio interior, que tiene, no sé si creo que tiene hasta dos patios interiores, yo he visto uno de ellos por lo menos, en el patio interior de Telefónica también se cuentan historias de caídas, accidentales o no, y muertes. Por tanto, es normal,
yeah,
que en el edificio Telefónica se hable de fantasmas. Y cuando hablamos del teléfono y del misterio, no podemos pasar por alto, ¿no?, el asunto de que el teléfono nació como un objeto que se podría llegar a utilizar, bueno, pues como método de comunicación. Sabes que cuando nació la radio, había gente que pensaba que la radio sería un instrumento para escuchar voces de los que ya no están, lo que se llama transcomunicación instrumental. Claro, pues cuando nació el teléfono, siempre que empiezan esas primeras tecnologías, ¿no?, se contó que podría ser una forma de comunicar. Y en esto, pues se hablaba de el intento de Thomas Alva Edison, el 30 de agosto de 1879, siempre innovando este Edison, pues de patentar un teléfono para comunicar con los muertos, ¿no? 30 de agosto de 1879, un teléfono para comunicar con los espíritus. Edison publica en el número de octubre de la revista The American Magazine del año 1920, llevo algún tiempo trabajando en la construcción de un aparato para ver si es posible que las personalidades que han dejado esta tierra se comuniquen con nosotros. Así lo decía. En otra entrevista, Edison decía en la revista Scientific American lo siguiente: llevo tiempo pensando una máquina o aparato que pueda ser manejado por personalidades que hayan pasado a otra existencia o esfera.
Eso hubiera sido un inventazo. O sea, el teléfono que tenemos hoy en día, el teléfono al uso, es un inventazo también. Pero tú te imaginas poder marcar el teléfono y comunicarte con esa persona que ya se marchó a otro plano. Eso sería genial.
Claro, claro. Y dicen que las revistas en las que se publicaban estas informaciones recibieron un montón de mensajes de personas que decían: eso son tonterías, eso es imposible, no está en esta esfera, esto no es posible. Hasta mediums, claro, estamos hablando de principios del siglo, muy jugoso el tema del contacto con el más allá, el espiritismo y todo esto.
Estaba muy en auge, sí.
Finalmente el teléfono, que sepamos, no se llegó a inventar. Es una cosa que tenía en la cabeza Edison, pero que no se llegó a realizar. Si no, estaríamos hablando de un aparato, pero no estamos hablando del tema. Pero le llegaron muchos mensajes de medium que dijeron: yo te ayudo. Si quieres hacer un teléfono de los muertos, yo te ayudo a probarlo, o preguntamos a los espíritus y que nos digan cómo hay que hacerlo. En fin, una medio leyenda. No es mentira que Edison lo pensó, pero sí que no es cierto, que hay algunos que dicen que sí, que llegó a inventar Edison un teléfono para comunicar con el más allá. Pero hay muchas leyendas, María, y nos vas a contar una ya, que tienen que ver con el teléfono y con el mundo de los fantasmas. Oye, cuidado, leyenda urbana de instituto, lo que nos vas a contar.
Sí, sí, sí,
¿eh?
De estas que sabemos. Hay que dejarlo todos muy claro. De cuando éramos pequeños. Por ejemplo, a lo mejor tú te acuerdas de esta, te la sabes, o muchos de los que nos están escuchando. Es una leyenda que tiene que ver con nuestra propia muerte, digamos.
Bueno, sí, a ver.
Tienes
y con
llamar.
La muerte en general, ¿no?
Sí, que llamar a una cadena de ceros concreta. ¿Sí? Para encontrar...
No vamos a decir la cual es.
No, para encontrar tu final
número
predestinado.
Vale. Cierto número de ceros.
Sí.
En plan, 0, 0, 0, 0, tal. Hay que llamar así, hay que hacer una combinación y te da señal. Te da señal. ¿Y qué es lo que ocurre? Es una especie de una mezcla de juego de Verónica.
Algo así. Se supone que te pueden contar cuál es ese final que te espera.
Ajá.
Pero también, te tengo que contar que esto viene de los países asiáticos,
¿vale?
¿Vale?
Y la siguiente que te voy a contar yo también es asiática.
¿Cómo les gustan ese tipo de leyendas, eh? Y a nosotros también.
Sí.
Se rumorea que este número de teléfono encantado está conectado con el mundo de los muertos y dicen que si llamas puedes escuchar voces atormentadas, pasos o respiraciones al otro lado.
Vale.
Tal vez puedan ser de un familiar o de un ser querido que ha fallecido e intenta comunicarse contigo a través de ese teléfono. Y en el peor de los casos, dicen que la simple llamada puede hacer que caigas muerto. Claro, esto genera un intríngulis, que de pequeños todo queríamos hacer la broma de llamar al teléfono de los ceros a ver si acertábamos y escuchábamos el más allá a través de ese teléfono.
Sí, bueno, es como que existiera un código numérico, porque el cero allí parece ser que tiene que ver con el mundo de la muerte. Bueno, el cero es como la ausencia, ¿no? Cero, ausencia. Pues un teléfono, ¿no? Que si llamas o conectas con el más allá o puedes saber cómo va a ser tu propia muerte.
Pero puedes caer fulminado también.
Estaba también el concepto...
Y también hay otra
que
variante.
Escuchas una voz, ¿no? Eso.
Sí,
que te dice
hay
que
una que contesta un hombre, supuestamente, que te indica que debes llamar a otras 15 personas o de lo contrario se encontrará el fin de tus días.
Madre mía. Sí. Bueno, podría ser. Pero vamos, seguramente no. Esto es una leyenda urbana. Pues igual que el número 0 en China, aquí sería el número 4 en Japón. En Japón hay una combinación de números que tampoco voy a decir, que se utiliza para contactar no con la muerte en general, sino con un personaje muy concreto, con Sadako Yamamura, personaje de ficticio de la novela Ringu o The Ring. Todo el mundo se acordará de la película.
La película aquella que salía la muchacha con el pelo por la cara, que era muy inquietante esa escena.
Sí, esta novela de Koji Suzuki, que se adaptó al cine en 1998 y aparece como la antagonista, bueno, pues ese personaje espiritual negativo, ese espíritu malo, que al ver una cinta, al cabo de unos días, mueres, ¿no? Pues dicen que si llamas a cierto teléfono... escucharás unos ruidos extraños, como unos pitidos, y esto no ocurriría, al parecer, si lo haces desde un teléfono normal. Tienes que hacerlo desde un móvil o un celular. Y claro, es que el número 4 se puede pronunciar como Shi, y la palabra Shi significa muerte. Entonces, bueno, había personas que llamaron a ese número de combinaciones que tenía el 4 repetido varias veces, no vamos a decir cuál es. Y el número 4 en Japón pues es un poco considerado también un poco cenizo, como el 13, ¿no? Un número de mala suerte. Entonces llamaron y resulta que la productora que realizó la película de The Ring tenía ese número registrado como un número interno para hacerse llamadas dentro de la productora, como un guiño, ¿no?
¡Qué frikis, ¿no?
Tenía este número de 444 tal... pues lo tenía registrado.
Se tomaron la molestia.
Entonces, claro, los fans, que son muy listos también, llamaron a este teléfono y como salían ruidos raros, pensaron que efectivamente habían conseguido llamar al número para invocar a Sadako, ¿no? A este espíritu que tiene la cualidad de, al ser invocado, introducirse a través de la tecnología, ya sea por cintas de vídeo, ya sea por televisores... ya sea por teléfonos, ¿no? Entonces había una leyenda urbana que si conseguías llamar a ese teléfono, inmediatamente tenías que hacer una cadena, pasar ese número a X personas que llamen también, o si no serías tú el que moriría.
No sería de pago, ¿no? Esta llamada, ya veo yo que se hicieron millonarios estos señores, más que con la película.
No, al final, por cierto, el número fue cancelado. Número, sí, el número concreto no lo voy a decir.
Echaba humo aquello.
Pero es un número reglamentario en el que había muchos cuatros. O sea, no era marcar 444. No, era un número con...
Combinaciones de cuatros por ahí.
No, claro, y con la cantidad de cifras que necesita un número de teléfono en Japón, vaya.
Sí, sí.
Ya fue cancelado ese número porque no paraba de llamar y nadie podía tomar ese teléfono porque quien lo tuviera en su casa tranquilamente le iban a llamar para invocar a Sadako. Bueno, una última, María. Por cierto, en Japón existe esto es una historia muy, muy trágica, pero es muy bonita también. Existe el teléfono de los muertos, pero como un lugar para resolver el duelo. En una colina, a orillas del Pacífico, en Otsuchi, existe el teléfono del viento, que le llaman. Uh-huh. Es un teléfono que se coloca después de los tsunamis para que la gente que lo ha perdido todo, por ejemplo, en el tsunami de 2011, que en Otsuchi dejó 2.000 muertos, destruyó gran parte del pueblo, y en todo Japón murieron 19.000 personas en el terremoto y tsunami de 2011, pues han puesto una cabina de teléfono blanca donde la gente acude a hablar con sus fallecidos. Pues la mayoría no obtiene respuesta, pero también hay leyendas sobre que ese teléfono a veces suena solo y si lo coges es que te están haciendo una llamada desde el más allá. O personas que, para resolver ese duelo, sabiendo que nadie va a responder, han cogido el teléfono y han dicho: hola, abuela, abuelo, mamá, lo que sea, te llamo para decirte que te echamos de menos, tal. Y ha recibido respuesta desde el otro lado. Es un teléfono muy bonito a nivel psicológico para resolver el duelo, para hablar con el más allá a nivel metafórico, pero que a veces parece ser que ha tenido leyendas de que se ha convertido en real. María, tenemos un escritor muy famoso que tuvo una experiencia relacionada con las llamadas de los muertos.
Eso es Dean Kuntz, nada más y nada menos, ¿eh? Que me gusta a mí, que me encanta.
Sí, sí.
Es un escritor norteamericano, para quien no lo conozca, y experimentó en carne propia la inquietante implicación de recibir una llamada de un pariente fallecido. El episodio fue registrado en su ensayo Hermosa Muerte. Te cuento, el 20 de septiembre de 1988, este señor se hallaba solo en su casa, sonó el teléfono y una voz femenina se oyó al otro lado. Y repitió tres veces estas palabras: por favor, ten cuidado.
Esto es interesantísimo.
Se lo dijo tres veces.
Esto es una historia real, ¿eh? No es una leyenda urbana.
Y bueno, pues ya está, cesó la llamada. Kuntz no estaba seguro, pero sintió que era realmente una voz muy parecida a la de su madre, que había fallecido dos décadas antes.
O sea, hacía 20 años, su madre ya no estaba, y le llama esa voz que parece ella.
Parece su madre.
20 de septiembre del 88, ring, 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 por favor, ten cuidado, hasta tres veces.
Tres veces, vale. Se lo dice, y después desaparece de la línea.
Pero
la
tenía un para qué y un porqué esa frase, ¿verdad?
Claro. A ver, él lo descartó en principio porque dijo, a ver, no puede ser, mi madre ya ha fallecido y por teléfono no se distinguen bien las voces. Bueno, me habrá parecido, sin más. Dos días después, este hombre acude a visitar a su padre, a una residencia en la que estaba, porque era anciano ya, y dentro de las instalaciones le informan de que está teniendo algunos problemas de comportamiento violento últimamente, y de hecho había atacado a otros residentes. Bueno, pues fue a ver a su padre, a hablar con él, como cada vez que iba a visitarlo, a una habitación privada, y cuando el anciano estaba allí frente a él, estaban los dos solos, extrajo un cuchillo de cocina y lo atacó. Hubo forcejeos, algunos cortes menores, según contaba el autor, y gracias a que en todo momento desde que él entró a ese lugar estaba alertado y con sensación de que debía tener cuidado por esa llamada que había recibido, le permitió estar preparado para cualquier cosa, como la que sucedió, que su propio padre le atacó porque el hombre, bueno, pues ya no estaba en sus cabales, no estaba bien.
Claro, o sea, cuando le aparece pues ese hombre ya anciano con el cuchillo de cocina, un pedazo de cuchillo, se abalanza sobre él, retumban en su cabeza,
aquellas
en la cabeza
palabras.
De Dean Kuntz, las palabras de por favor, ten cuidado. Uh-huh. Que es muy genérico, porque claro, ¿cuidado con qué? Accidentes de coche, en fin, hay que tener cuidado con tantísimas cosas, ¿no?
Por
es
lo que
complicado.
Sea, ese día que él acudió a ver a su padre iba con la sensación de que tenía relación, que iba a pasar algo que tenía relación con aquella llamada que había recibido que no supo explicar.
Ahora con los... Bueno, después de la era de la telefonía clásica, pasamos a los SMS y después ya pasamos a los servicios de mensajería a través de los datos. Y también se están reportando historias, por ejemplo, en audios que se envían a través del teléfono. No quiero dar el nombre de ninguna aplicación. En audios aparecen contenidos psicofónicos o aparecen voces que no tienen que estar ahí.
Yo he podido escuchar alguno, ¿eh?
Interferencias que te ponen los pelos de punta.
Sí, he podido escuchar alguno de estos mensajes extraños que la persona en principio no ha enviado de esa manera, pero que se recibe con una voz espeluznante que no parece ni siquiera humana.
Y se podría hablar también de llamadas que se cruzan. Que a veces oyes otras voces que no es la persona a la que estabas llamando. Uh-huh. Hay ahí un choque de líneas.
Eso pasaba también hace tiempo con el teléfono de línea.
Miedo,
era casi bastante común, te diría. No pasaba siempre, pero de vez en cuando pasaba que se cruzaban las líneas y oías a otras personas.
¿Y los teléfonos de hoteles donde dicen que se pueden escuchar respiraciones, voces extrañas? En hoteles donde, por cierto, hay historias de fantasmas y demás. Como por ejemplo en el Cats, aquí en Madrid.
Pues ahí dejamos este tema. Si has tenido alguna relación con lo paranormal a través de un teléfono, a través de un mensaje, algo así, a través de la telefonía, ponte en contacto con nosotros en el email infomadridmisterioso@gmail.com o a través de las redes sociales. Ahora vamos a contar un poquito más de la Feria del Libro, que estaré firmando Más oscuro que la noche, ese libro sobre apariciones de sombras, y también El Palacio Maldito.
A mí me encanta ese libro, ¿eh?
Los que ya lo tenéis, pues pasaros a saludar y nos hacemos una foto, lo que sea. Es la edición número 83 de la Feria del Libro. Desde que saqué este preciosísimo y querido libro, Enigmas y Misterios de Madrid, no he faltado ni un año a la feria.
Pues lo dicho, estaré allí el 11 de junio a las 6 de la tarde, es martes, en la caseta 299 de Colima Books. Ahí estaré firmando tanto el libro sobre las sombras, Más oscuro que la noche, como el libro sobre el Palacio de Linares y todos sus misterios, todos sus vericuetos, El Palacio Maldito. Enigmas y Misterios de Madrid no, porque se ha agotado la edición. Os espero.
María, no pienso faltar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Un abrazo.
Algo opera secreto.